noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos, como todos los lunes, iniciando una nueva semana de Alto Voltaje, programa que se lleva a cabo de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por CRC 89.1 FM, transmisión simultánea en Facebook Live a partir de este momento, y el archivo queda para consulta una vez finalizado el programa en las páginas de CRC 89.1 FM y Alto Voltaje PR. Hoy empezando el mes de abril, el mes 4, un lunes que nos trae noticias sobre malestar de algunos grupos con respecto a algunos temas. Por ejemplo, ahora veíamos precisamente en algunas noticias de CRC 89.1 FM la protesta de funcionarios del Ministerio de Educación Pública por el no pago de un retroactivo que el gobierno les debe. A esta hora entiendo que todavía continúan las negociaciones o el intento de evitar la protesta de los médicos especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social, y siempre está latente el tema de los problemas que están enfrentando algunas instituciones algunas comunidades por el tema del suministro de agua potable, que se hace todavía mucho más grave por tema de El Niño, del fenómeno de El Niño. Hoy Lorena no nos acompaña, pero sí lo hace don Luis Lieberman, que es economista de CESFA, ex vicepresidente de la República, ex viceministro de Hacienda, una persona con amplio conocimiento que está involucrado en los temas de análisis y de valoración de coyuntura económica. El día de hoy, precisamente en el periódico La Nación, viene un artículo de don Luis junto con el economista Daniel Ortiz con respecto a el estado de la situación del país, de las perspectivas a raíz de la denominación que un analista internacional hizo de la economía costarricense, que valdría la pena que también le peguen una ojeadita a ese artículo. Don Luis Lieberman, bienvenido a Alto Voltaje.
Gracias, Roberto. Un placer estar con usted de nuevo aquí, por este medio.
Vamos a empezar. Voy a hacer una afirmación como para empezar haciendo un recorrido que me parece que no se hace normalmente, ¿verdad? Que es que se nos olvida la situación extrema en la que estuvo este país hasta hace 5 años, 4 años, ¿verdad? Es decir, teníamos un problema de finanzas públicas gravísimo, con un déficit creciente, con una relación de deuda muy alta. Temas que, bueno, empezaron a resolverse en el 2018 con la aprobación de la ley de la reforma tributaria, pero de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, don Luis, es decir, esta situación fiscal que nos llevó a hacer este ajuste en el 2018 era algo de lo que se venía tratando de empujar desde el año 2010, que yo recuerde.
2009. 2009. cuando escribimos y participamos en las discusiones del programa de gobierno de doña Laura Quinchilla, se puso ahí y ella lo aceptó, don Fernando Herrero, que en paz descanse, un gran fiscalista, yo, algunos otros amigos que no quiero embarcar ahora en este momento, pero si usted lee el programa de gobierno, decía claramente que el problema de la deuda era como una bola de nieve, que había que tomar varias acciones, una de las cuales era una reforma fiscal, porque si no, esa bola de nieve iba a llevarnos a un nivel de pago de intereses que iban a ser imposible ampliar gastos que el país necesita, sociales, infraestructura, etcétera, etcétera. No había que ser un genio para darse cuenta de eso. Había que entender nada más el poder de la tasa de interés compuesta, que es cómo se va haciendo más grande la bola de nieve. Esa era una parte, era una pata del banco. La otra pata del banco era las otras dos. Habían dos más que eran el disparador de salarios, que cuando había una inflación del 1%, los salarios se aumentaban casi en 2%. Y había todo un mecanismo ahí perverso que doña Sandra Pies, siendo ministra de Trabajo, logró poner en papel, que eran todos esos mecanismos. Y ese era el segundo tema, y el tercer tema era el de las pensiones, que era insostenible y es insostenible. Yo creo que va mejor de lo que estuvo. Y un cuarto que nadie se acuerda, que ahora se ha prostituido mucho, nosotros veníamos por mucho tiempo pagando la deuda externa, o sea, reduciendo el porcentaje de la deuda externa entre la deuda total. Parecíamos un país petrolero, pagándole al mundo las deudas, endeudándonos más en el mercado local como Estado, y por lo tanto estrujando a los productores y a los consumidores de este país. Y ahí fue como logramos la primera emisión de los eurobonos, que era sencillamente para restituir algún grado de equilibrio. Pero cuando vemos todo esto, y era tan obvio que creo que nosotros fallamos, me echo la culpa yo, me echo la culpa a los colegas economistas que estuvieron con nosotros, en que la gente entendiera que esto había que parar. Que había que parar, llegar al punto que se llegó en el 2018. En el 2018 la gente se olvida, y tal vez sería bueno que doña Rocío Aguilar de vez en cuando les recuerde, que estuvimos a dos días de una cesación total de pagos de parte del Estado, y que era donde no queríamos llegar nunca. Y entonces los mismos actores, Roberto, los mismos actores que se opusieron a la reforma que presentó doña Laura, que era una reforma mucho más progresiva a la que se terminó pasando, rogándole a los diputados que pasaran la reforma fiscal. Y eso me ha llevado a mí a pensar mucho en lo que hicimos nosotros. Y creo que usted y yo le hemos hablado, que creo que nosotros embarcamos a doña Laura en hacer algo que había que hacer. Y ella lo hizo convencida de que había que hacerlo, pero que este país nunca acepta hasta que está al borde del abismo. No hemos tenido una reforma fiscal importante si no es porque el Fondo Monetario nos pone una pistola en la cabeza, o porque el ministro de Hacienda dice dos días más y yo no pago. O sea, cuando yo vi a los mismos actores, es que no era gente diferente, rogándole a los diputados pasar eso, me di la mea culpa de tal vez haberle estropeado mucho el gobierno de doña Laura, tratando de hacer algo que este país no estaba preparado. Este país no está preparado para tomar acciones importantes en el campo fiscal si no es con el agua, no hasta el cuello, sino que hasta la nariz. Y a mí me duele mucho, porque pudimos habernos hecho los tontos por 4 años, manejar el gasto, tal vez pasar una reforma fiscal de ahí, de un par de tonterías para decir que se hizo algo, y dejárselo al otro gobierno. No se hizo así. lo hicimos responsablemente, y después estuvimos sufriendo, sufriendo los embates de todos los grupos que se oponían a la reforma fiscal. Y a mí me parece que fue terrible que no se dieran cuenta a dónde íbamos a llegar. Y hoy seguimos pagando esas consecuencias, Roberto, porque tenemos que ajustar las finanzas públicas a un nivel que permita volver a tener normalidad en el gasto social, en el gasto de infraestructura, en el gasto de educación, que ha venido a menos. Necesitamos gastos adicionales en seguridad pública, que todo el país lo aplaudiría, pero ahí es donde estamos, ahí es donde estamos. Me parece que todo esto es resultado de lo que pasó en el año 2011-2012, de una oposición férrea a realizar a tiempo, tomarse la medicina a tiempo y no tomársela cuando ya usted tenía, cuando estaba verdaderamente muy enfermo.
No deja de ser irónico, don Luis Lieberman, nuestro invitado de hoy, que la oposición más fuerte a la reforma fiscal en el gobierno de doña Laura, bueno, aparte del Movimiento Libertario, que es una cosa ya ideológica, digamos, provino de ciertos sectores del Partido Acción Ciudadana, no todos, es decirlo, porque en esa época don Otón Solís, por ejemplo, manifestaba su apoyo, digamos, a los esfuerzos que se estaban haciendo en ese gobierno. Pero otra gente, incluyendo alguna que finalmente terminó renunciando hace pocos días al Partido Acción Ciudadana, incluyendo al expresidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, que fue una de las personas que más impulsó a esa reforma fiscal, terminó siendo un gobierno de la Acción Ciudadana en donde se pasó a esta regla después de que en los 4 años del gobierno de Guillermo Solís no pasó absolutamente nada en ese tema, ¿verdad? Como en otros ámbitos de la acción pública. Y claro, se llega entonces a esos puntos en los que en realidad no hay opciones, no hay alternativas, ¿verdad? La discusión es una discusión de grado, nada más. ¿Cuánto va a ser y quiénes? Pero ya todo el mundo de acuerdo, o todo el mundo aceptando, aunque fuera resignadamente, con la pistola en la cabeza, la necesidad de hacer ese ajuste del que se venía hablando desde el 2009, como lo dice usted.
Roberto, si me permite interrumpirlo, y entre los que más se opusieron fue, bueno, el diputado Frente Amplio de aquel momento, que son los que están pidiendo ahora gritos que se gaste más. Cuando se lo decíamos claramente que para realizar esos gastos que hay que realizar necesitábamos un aumento en los ingresos fiscales. Entonces usted tiene al grupo, digamos, más de la izquierda del PAC y al Frente Amplio, que hoy son los que están pegando, están diciendo que hay que gastar más. En un momento que nos va a demorar 1 o 2 años a que esa dinámica de la deuda empiece a dar frutos para que los intereses no sean, el pago de intereses no sea un porcentaje tan alto de la deuda pública como lo son ahora, y haya más campo para poder gastar en las cosas que el país verdaderamente necesita.
Ahora, pero he oído, digamos, preocupación sobre, y estamos ahí como mezclando temas, ¿verdad? Hablando ya ahora un poco más como de la coyuntura. He oído preocupación no solo, digamos, por el tema de la cantidad de deuda que está adquiriendo el país, ¿verdad? Sino además del objetivo de esa deuda, ¿verdad? ¿Cuál es, para qué se está usando esa deuda? Y las implicaciones que eso tiene para otros temas como el tipo de cambio, ¿verdad? Es decir, estamos endeudándonos tanto, efectivamente, estamos endeudándonos.
Nos estamos endeudando mucho en moneda extranjera y mucho en el extranjero. En el tanto que nos endeudáramos en el extranjero para sustituir algunas de las deudas que teníamos que pagarle a entes externos, uno dice está bien, pero cuando nos estamos endeudando en el extranjero para pagar salarios, con el cuento de que es deuda más barata que la cuenta de la deuda local, y nos pusimos a captar eurobonos a 30 años plazo cuando las tasas de interés están tan altas, a mí me parece que sí, que hay un cambio en la calidad de lo que se está haciendo con la deuda pública externa. Ha ido aumentando como porcentaje de la deuda total, y parte se está usando para pagar salarios, cuando para eso podrían endeudarse en el mercado local, en colones. Perdón, y no nos estamos endeudando en el extranjero para lo que nos endeudábamos antes, para hacer carreteras, para construir escuelas, para hacer represas, para esto y para el otro, sino simplemente una parte de eso. El año pasado los ingresos netos de la deuda pública fueron 2.300 millones, netos de lo que se pagó. 2.300 millones de dólares, ¿verdad? No de colones.
Sí. Claro. Pero, a ver, tal vez es que no se supo decir, no se supo explicar, no se explicó bien cuál era el proceso, qué eran las etapas que teníamos que pasar, etcétera, pero de alguna manera, don Luis Lieberman, nuestro invitado el día de hoy, se dijo, bueno, estamos con el agua hasta el cuello, vamos a pasar esta reforma fiscal, vamos a pasar la ley marco de empleo público, ¿verdad? Y con eso vamos a estar mejor. El déficit fiscal empezó a reducirse paulatinamente, pero de pronto uno ve, digamos, algunas cosas que están en contradicción con esa promesa, ¿verdad?, de que vamos a estar mejor. Vemos de la reducción en el gasto, en la inversión social, ¿verdad? El país casi no está invirtiendo en infraestructura. Vemos además que se está desacelerando la economía. Vemos además que se está desacelerando la recaudación fiscal, ¿verdad? De pronto tiene una sensación, don Luis, que vamos para atrás, ¿verdad? Y que la promesa del... con la que nos vendieron el sacrificio de la reforma fiscal y de los cambios en las condiciones del empleo público, no se ven tan claras.
Estamos entrando en una etapa que es muy normal después. Recuérdese que en el medio de todo esto nos cayó la pandemia, ¿no? O sea, sí, ahí hubo dos años perdidos del problema de ajuste. Estamos entrando en un tema que se toca en muchos países, que se llama la fatiga del ajuste. Puchi, ya fue en el 18, se nos olvida que esto entró en el 19, que en el 21 empezó la pandemia. Sí, no se explicó bien tampoco que esto era un proceso que iba a demorar, y está claramente estipulado en el convenio con el fondo cuánto tiempo para que volviéramos a llegar a una normalidad con el nivel de la deuda y el gasto de intereses de la deuda como porcentaje del gasto público. Claro, está tomando más tiempo, pero tuvimos una pandemia en el medio. Entonces, esa dinámica de la deuda se demora un rato. Parte de lo que está pasando, tenemos que agregarle a esto, es lo cambiario, que es un reflejo de muchas otras cosas que podemos hablar ahora. Pero lo cambiario le está dando por la nuca al ministro de Hacienda. Cuando usted oye la gente que se vive creando, ¿cómo se llama? La teoría de la de que todo es una de la conspiración. No, el enemigo número uno del ministro de Hacienda en este momento es el Banco Central, no es nadie más. La recaudación fiscal se vio afectada en 0.5% del PIB, que eso es un montón de plata, sí, por la revaluación. Y además, en términos netos, porque le mejoró un poquito lo que tiene que pagar la reducción en los pagos de intereses en dólares, entonces 0.3% del PIB. Pero como la política monetaria ha sido tan restrictiva, la economía no está creciendo lo que debería crecer. Y entonces y la economía que paga impuestos, que somos usted y yo, los que trabajan en la universidad, los que trabajan en el campo y los que vamos al supermercado a gastar plata, y ahí hay impuesto a IVA y hay impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos enfrentamos, y esa es la crítica en parte de lo que sacamos Daniel Ortiz y yo en el artículo que sacamos ahora y uno que habíamos sacado anteriormente, es que la política monetaria es mucho más restrictiva de lo que debería ser. Don Rodrigo Cubero lo dice hoy también, en el artículo, también en el periódico La Nación, que la política monetaria, hay campo para que bajen las tasas de interés, que el Banco Central no sea tan agresivo captando recursos del público para que haya menos dinero circulante, y todo eso está afectando a la actividad económica. Agréguele a eso lo del tipo de cambio, que está afectando, Roberto, hay empresas que han cerrado en Costa Rica, sé de una que se perdieron 300 empleos y que le prohibieron al abogado de la empresa dar declaraciones. Sencillamente nos vamos porque esto se volvió imposible. Y detrás de eso viene otra gente, ¿verdad? Si no nos ponemos las pilas. Y yo creo que uno ve esta economía como una economía que está agarrada al pescuezo por una política fiscal muy restrictiva, porque no hay alternativa, porque es un tema de solvencia económica del país. O sea, terminar la quimioterapia para poder volver a la normalidad. Y una política monetaria que es absurdamente restrictiva, que se refleja en lo que está pasando en el tipo de cambio.
Sí, todos estábamos pendientes del déficit, ¿verdad? Y aprendimos entonces del déficit primario, ¿verdad? Y el superávit primario como meta del Fondo Monetario Internacional. Quiero decir, digamos, una de las razones principales por las cuales el país estuvo dispuesto a hacer el sacrificio de aceptar una reforma fiscal, ¿verdad? Que no debería ser un sacrificio. Se hizo sacrificio por la postergación que sufrió de ese paso durante mucho tiempo. Pero a nosotros dijeron, no podemos andar con esos déficits fiscales cercanos al 8%, ¿verdad? Eso es una barbaridad, la deuda costarricense perdiendo calificación, ¿verdad?, internacionalmente, etcétera. Y ahora todo está, desde la perspectiva de lo que nos habías dicho, todo está bien. Es decir, tenemos un superávit primario, ¿verdad?, la deuda, los bonos de deuda han mejorado su calificación, ¿verdad?, etcétera. Pero hey, vamos para atrás. Tanto es el impacto, digamos, tanto es el impacto de esta política monetaria, Luis, de como para que estemos exhibiendo esos logros, esos éxitos, ¿verdad?, que se empiezan a fraguar en el 2018, se postergan por el tema de la pandemia, pero que se empiezan a concretar en esos momentos. De veras, ese agarre en el pescuezo de esta política monetaria es tan fuerte que digamos que esto, o sea, es normal que los ritmos en los que se está moviendo el asunto era lo esperable para los especialistas.
Veamos, el Banco Central ha indicado que su política es una política basada en metas de inflación, que va a mover la tasa de política monetaria de acuerdo a los requerimientos para que la inflación no salga de un rango que es 3% más menos 1. O sea, entre 2 y 4%, y recogieron plata con bonos de estabilización económica, etcétera, etcétera. Hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, pero tuvieron éxito. Es más, tuvieron demasiado éxito. Pasamos de una inflación de, qué se fue yo, 10-12%, estamos en menos 1, llevamos ya año y medio con una inflación negativa, y entonces uno lo único que oye del vocero del Banco Central en los riesgos de seguir bajando la tasa de interés. No solo la tasa de interés, porque hoy discutía con un colega, olvídate solo la tasa de interés, la tasa de política monetaria. ¿Cuántos están vendiendo en bonos de estabilización monetaria? Recordémonos que subieron el encaje mínimo legal, para los que no tienen por qué saber qué es eso. En los bancos, de cada colón que reciben de depósito, de cada dólar, tienen que poner en el Banco Central, a no ganarse un 5 sobre esa plata, estaba en el 13% para colones, lo subieron al 15%. Eso tiene un efecto grandísimo sobre los costos de la banca y sobre las tasas de interés. Entonces, si uno lee con cuidado lo que nos indica hoy don Rodrigo Cubero, es que hay margen para que el Banco Central afloje y afloje sustancialmente. La tasa de interés y el Banco Central, lo que es que hay que leerlos porque es como una tragicomedia esa cosa. Dice, bueno, pero es que si bajamos la tasa de interés va a tener un efecto cambiario. Exactamente eso es lo que se refiere. De eso es lo que se trata. Entonces, que tienen miedo de perder reservas. Entonces, compren reservas en el mercado. Empiece a ser más agresivo en la compra de reservas. Y el Banco Central dice que ha acumulado muchas reservas, pero vea qué interesante. Costa Rica tiene reservas equivalentes al 10% del PIB. Guatemala, casi el 21%. Guatemala vive en un diluvio de dólares que le mandan la gente que está en Estados Unidos. Creo que fueron 19 millones el año pasado. Que hace ver nuestras exportaciones como... Ellos exportan gente, nosotros exportamos bienes y servicios, cosa que parece que estamos mejor que ellos. Y Nicaragua ya va por 31.5%. O sea, Nicaragua está llenándose de divisas y nosotros seguimos diciendo que tal vez tenemos demasiados dólares. A mí me parece que el Banco Central debería ser mucho más agresivo en llevarnos al rango de la inflación meta de alrededor del 3%. Dicen que de aquí a fin de año, pero aquí de a fin de año se van a posiblemente morir un montón de empresas. Y entonces, yo creo que aquí, el problema es muy serio. El problema es serio particularmente cuando el Banco Central se ha obcecado de que su único objetivo es la inflación. Don Eduardo Lizano decía el otro día, no sin ironía, porque hay que entender a don Eduardo, diciendo que al Banco Central le cuesta mucho cuando hay más de un objetivo. Y bueno, claro que le cuesta porque es más difícil, pero eso es como debería ser. Llevemos al extremo los argumentos del presidente del Banco Central y de el vicepresidente Brunner. Entonces dejemos de traer inversión extranjera. Si eso es lo que nos está enfermando y enfermando el tipo de cambio, ni digámosle a nuestros empresarios que no inviertan, porque de ahí crear riqueza, entonces el tipo de cambio se va a venir para abajo. Por eso nos llevó a nosotros, a Daniel y a mí, a revisar qué hacen otros países. Y otros países no hacen estas locuras de revaluaciones de un 20% en unos meses. No importa de dónde lo tomemos, si es 20 o es 15, depende de qué momento. Esos países son, esos bancos centrales son mucho más conscientes de la necesidad de la competitividad de sus sectores productivos. Y el Banco Central de Costa Rica ha dicho, eso no es problema mío, eso es problema de otras políticas. Eso no es cierto.
Hay perdedores y hay ganadores, y de los perdedores tienen que encargarse otros, más o menos fue lo que dijo el presidente del Banco Central. Estamos conversando con el economista Luis Lieberman, ministro de Hacienda, ex vicepresidente de la República, de Consultores Económicos y Financieros de la CESPA. Vamos, recuerde que usted puede ver el programa de repetición a partir de las 11 de la noche o consultar el archivo de Facebook Live que queda en las páginas de TRT89.1 o de TI de Alto Voltaje TR. Vamos a ir a una rápida pausa y ya retornamos con todos ustedes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Estamos en Alto Voltaje conversando con el economista Luis Lieberman sobre política monetaria, política fiscal. Déjeme entender, don Luis, si le entendí bien. Digamos, las restricciones de gasto en política fiscal en este momento son inevitables. Deseables, digamos, ¿verdad? No.
Si queremos tener un sector fiscal consolidado, que pueda tener solvencia, nos falta un tramo ahí. Volviendo a la teoría de la conspiración, uno creería, porque vamos como un año adelante de lo que le habíamos prometido al Fondo Monetario, desde el punto de vista de volver a la solvencia fiscal, podría haber algún margen, pero yo lo que creo que el gobierno ha tratado de llegarnos más rápidamente al 60% de deuda a PIB con el fin de aflojar la regla fiscal. Usted conoce la famosa cosa que el momento que lleguemos a 60% se vuelve bastante más manejable el tema de la deuda, y entonces eso le empieza a dar grados de libertad al gobierno. Hay alguna gente que sí cree que eso es lo que el gobierno ha estado tratando de hacer. Si no me equivoco, vamos, sí, como un año adelante en el ajuste fiscal comparado con lo que se le prometió al fondo. Entonces, ahí tenemos un tema que tal vez hay campo para soltar en algunos temas que son importantísimos, como es el tema de la seguridad pública.
¿Ese proceso podría haberse estimulado o acelerado si la economía estuviera creciendo más, obviamente?
Sin duda, porque la recaudación fiscal estaría creciendo mucho más rápido.
Ahora, también he leído un argumento por ahí, ¿verdad?, en algunos lugares, que el tipo de cambio puede ser efectivamente una ventaja competitiva o puede ser también un pasivo, ¿verdad? Y que no llevando el argumento a lo que manifestó el vicepresidente Brunner, ¿verdad?, de que deberían cambiarse de actividad. Pero, es decir, el impacto ha sido tal que uno creería que es la magnitud del impacto lo que está afectando a las empresas y no que no estuvieran preparadas o que no esté contemplada la variación del tipo de cambio dentro de sus cálculos de la actividad, porque bueno, el tipo de cambio está variando, ¿verdad? Y estuvo casi 700 hace 2 años por factores muy particulares, pero ahora, ¿verdad? O sea, entonces, yo creo que es importante calibrar eso. Se trata también de la magnitud de la revaloración y no necesariamente que haya habido una revaloración, que es posible en cualquier momento.
Si hubiera pasado, si hubiera sido 5%, no estuviéramos hablando de cómo Saprissa va a ser el tetracampeón, pero la verdad es que la magnitud ha sido muy grande. Roberto, vea de dónde venimos. La crisis económica de 1982. Llega don Luis Alberto Monge y se encuentra con el desastre que teníamos fiscal y de balance pagos, y se llega a la conclusión de que este país no podía seguir produciendo lo que decía don Pepe Figueres, postres, bananos, café, azúcar, ¿verdad? Que era lo que mandábamos al extranjero, y un poquillo de carne. Ah, bueno, y siempre aparecía cacao como con $2 millones, ¿verdad? Que no era nada. Bueno, desde el gobierno de Luis Alberto Monge hasta este gobierno, la política que han seguido con más o menos intensidad, pero siempre en la misma dirección, todos los gobiernos, es cómo diversificamos la economía, cómo hacemos para exportar más, para poder crear más fuentes de empleo y que haya más riqueza en el país. Esa es la política económica de este país. No importa quién hubiera estado en el gobierno, el mismo Luis Guillermo, con todas sus cosas, que Guillermo Solís, también anduvo buscando inversión extranjera. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Quitando esa restricción que tenía el país para crecer más rápido, que cuando el país crecía más de la cuenta, explotaba la balanza de pagos, ¿verdad? Y a las sabias palabras de don Eduardo Lizano, dice, nosotros tenemos que exportar más para poder importar más. ¿Ok? Vamos a ser muy buenos exportando hoy en día instrumentos médicos, chips de computadora, mil otras cosas, y no puede uno llevar eso al argumento de que la gente, que muchas actividades no son suficientemente competitivas. Somos el país que tiene la productividad por hectárea más grande del mundo en piña, y hable usted con los piñeros, y como decía un amigo, estoy saliendo apenas, pero si me decís que tengo que abrir 10 hectáreas más, no las puedo hacer porque ya no me da para hacerlo. Y entonces el problema está en que el cambio fue muy rápido y en una dirección que va en contra de lo que se trató de la política económica que ha seguido este país, ¿por qué? 40 años ya, que es expandamos las exportaciones, eso va a permitir más empleo, eso va a permitir crear más riqueza, eso va a permitir importar más. Para producir lo que producimos bien y no producir lo que no producimos bien. Esa ha sido la política y que la empezó Luis Alberto, clarísimo estaba Luis Alberto, que no podíamos seguir con el jueguito del café y el banano nada más. Y entonces yo le contaba a un grupo en la universidad que cuando trabajaba en la Casa Presidencial con don Daniel Oduber, a mí me tocaba 2 veces al día ir a ver el Telex, que era una máquina que hacía mucha bulla y que le daba las noticias internacionales, a ver cuál era el precio del café y que si se modificaba más de cierto porcentaje, tenía que comunicarle al presidente de la República de inmediato. Esa era la importancia del precio del café. Hoy, los amigos de Santa María de Dope, de Tarrazú, sí les importa eso, pero el resto de la economía lo tiene sin cuidado con ese precio del café. Entonces, sí me parece que hay un error garrafal en lo que ha dicho, en este caso, el vicepresidente, que este es el precio que hay que pagar por el éxito. No ha pasado en Singapur, no ha pasado en Taiwán, no ha pasado en Hong Kong y no ha pasado en Corea. Por eso fue que hicimos ese artículo hoy. Han manejado su política monetaria de otra manera para lograr neutralizar que cuando hay flujos de divisas muy importantes hacia el país no tengan un efecto negativo sobre las exportaciones o sobre el costo de la vida en el país.
Conversando con Luis Lieberman, economista de Consultores Económicos y Financieros S.A. Testan. Pero como dice el dicho, Don Luis, tiene toda la razón, pero igual va preso, ¿verdad? Digamos, es una señal esperanzadora esa disminución de 50 puntos porcentuales que hizo el Banco Central. Hoy en el artículo de don Rodrigo Cubero, él dice que está bien, pero que no es suficiente, ¿verdad? Es decir, ciertamente parece que existe, como en un momento lo mencionó el presidente del Banco Central, una oferta de dólares muy alta. El año pasado hubo una oferta de dólares muy alta, con una demanda menor, incluso de instituciones públicas. Y entonces, y por cierto que don Rodrigo sugiere incluso una tasa de política monetaria del 4%, que dice que es una tasa neutra. Es decir, es que lo que tengo es como un gran miedo de aceptar que una cosa como esa puede destrabar todo.
No es solo eso. Vean, yo estoy de acuerdo con don Rodrigo y es posible que se podría llegar a un poco más bajo que la tasa que él dice. El año pasado, las exportaciones de bienes, de productos, crecieron 13%. Las importaciones crecieron solo 3.64%. O sea, hay 9 puntos de diferencia entre la tasa de crecimiento de las exportaciones y la tasa de crecimiento de las importaciones. Está bien, hubo reducciones en los precios de algunos de los productos que importamos. Qué dicha, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Pero eso lo que me está indicando es que la demanda interna por bienes y servicios no está creciendo lo que podría crecer. ¿Ok? Podríamos importar más. ¿Cómo importamos más? Si hay más actividad económica. Y si vemos lo que ha pasado, si nos vamos al sector público, que es, en servicios, el aumento neto es de 22%. O sea, hoy estamos exportando servicios por casi 9.500 millones de dólares, que no es solo turismo, que creo que anda como por 4.000 millones, sino que es todo lo que usted ve en todos esos edificios en Heredia, en Escazú, en Santana. Ahora ya se están yendo al este de la ciudad, lo cual me parece muy bien también. Bueno, ahí hay mucha gente trabajando. Hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que hoy son parte de la clase media gracias a esa gran expansión que ha habido. Si lo vemos dentro de los quintiles de ingresos. Pero por otro lado, en el año 2021, el sector público trajo capital al país por 737 millones netos. El año pasado fueron 2.300 millones. O sea, de los 4.000 y pico millones de exceso que tiene el mercado cambiario, 2.300 millones son del gobierno. O sea, el gobierno está causando una parte de lo que está pasando en el mercado cambiario. Entonces, esas son las cifras, digamos, de balance de pagos a finales del año. Hay ingresos de capitales que son importantes para compra de títulos internos en el país. Las transnacionales han estado invirtiendo. Hay que entender que mucha de la inversión actual en extranjera requiere menos capital que la que requiere cuando entran a manufacturas. ¿Qué es lo que invierten en Costa Rica cuando hacen para vender servicios desde acá? de uno va ahí por la sabana, está Microsoft y está Hewlett Packard por otro lado, con miles y miles y miles de gente trabajando, y Amazon y qué sé yo. Y lo que invierten es en las PCs, que no valen nada, y los servidores. No es lo mismo lo que está haciendo ahora Johnson & Johnson con una planta de 50.000 metros cuadrados en Grecia. Entonces, hoy en día se están creando más trabajos por dólar invertido que antes, porque los servicios no requieren tanto capital como los productos. Pero bueno, ahí es donde estamos, Roberto. El Estado ha sido uno de los que ha traído, digamos, más divisas al mercado de lo que hacía históricamente, y está afectando negativamente el tipo de cambio. Recuérdese que el Estado era un demandante neto de divisas. El Estado demandaba divisas para pagar los intereses. El Estado demandaba divisas para pagarle al BID, al Banco Mundial, al Fondo, bueno, el Fondo era el Banco Central, etcétera, etcétera. Hoy en día, el gobierno dejó de ser un demandante de dólares para ser un oferente de dólares. Y entonces eso nos está afectando negativamente. Y yo creo que podemos matar la gallina en los huevos de oro si seguimos en esta política de creer que el mercado va a decidir cuál es el tipo de cambio. En un mercado que es muy dudoso, no es perfecto del todo. Como es el mercado de divisas costarricense, en que usted tiene gran parte del mercado, de los demandantes y oferentes fuera del mercado. A las OPCs se les prohibió comprar en Monex, a través de instituciones financieras, tienen que pedírselo al Banco Central. Las operadoras de pensiones que estuvieron invirtiendo mucha plata en el extranjero no lo están haciendo ahora, por razones propias de ellos. Esas eran unas de los grandes demandantes de dólares en el mercado. Entonces, ahí tenemos una secuencia de cosas que están sucediendo que han llevado al Banco Central a creerse el cuento de que el tipo de cambio tiene que ser 500 pesos.
Pero, digamos, ese flujo de dólares que está trayendo el Estado eventualmente se va a acabar, ¿verdad? Es decir, no hay las fuentes de financiamiento externa no son infinitas, ¿verdad?
Por algo
también don Rodrigo Cubero dice que él piensa que habría que valorar la necesidad de utilizar la autorización legislativa para emitir nuevos eurobonos.
Sí.
Pero por otro lado, hasta donde uno entiende, este es un momento propicio para traer efectivamente financiamiento de ese tipo, ¿verdad? Para cambiar deuda cara por deuda barata.
No, no estoy de acuerdo. Primero, el año pasado trajeron 3,000 millones, ¿verdad? Este año solo pueden traer 1,000. Pero las instituciones internacionales como el Banco Mundial, el BID, la Asociación Francesa para el Desarrollo, que es el gobierno de Francia, nos han estado prestando dinero, como dije anteriormente, para lo que llaman ellos apoyo presupuestario, no para inversión, que era lo que hacía antes lo que hacían las instituciones. Yo trabajé en el Banco Mundial. En el Banco Mundial nunca se hablaba de prestarle plata a un gobierno para que la gastara en el presupuesto. Se hablaba de construir una carretera, se hablaba de construir la garita, o que cuando se construyó con platas, que no me acuerdo, esa fue del Banco Mundial, no fue del BID. Para eso era lo que estaban esas instituciones. Este año sigue habiendo un poco de esas platas, y ahí lo único que se me ocurre a mí es que los diputados le pusieran algún término, alguna limitación al uso de esos fondos para que no lleguen al mercado cambiario. Pero bueno, la plata es fungible y uno puede mover de un lado para el otro. Pero sí, me parece que este año va a haber un poco menos de financiamiento externo, 3,000 millones contra 1,000 millones en eurobonos. Y en lo que yo no estoy de acuerdo es en lo que el gobierno hizo de irse a 30 años con los eurobonos en un momento en que las tasas de interés están tan altas internacionalmente. ¿Okay? Sí, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario nos está prestando, digamos, alrededor del 3%. Esa es plata barata. Pero úsela para lo que la tienen que usar, no para echar a perder el mercado cambiario.
Sí. Digamos que en los 3 minutos, 2 y medio que nos quedan, don Luis, digamos que efectivamente el Banco Central de pronto diga, no, sí, estamos apretándole el cuello al ganso, ¿verdad?, al mafiado, mejor soltemos esto un poquito y que haya una reducción, un ritmo de reducción de las tasas más rápidamente. Uno esperaría entonces que la economía reaccione y empiece a crecer y eso permita que aumente la recaudación, se logre superar el tema de la regla fiscal y pues se pueda aumentar la inversión pública, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué periodos estamos hablando? ¿En qué eso puede pasar, don Luis? En un par de minutos.
No, si el Banco Central redujera, digamos, en 1 punto porcentual la tasa de política monetaria, pero no solo eso, dejará de estar yendo como está yendo a emitir bonos de estabilización económica, porque eso casi que borrar con una mano, con el codo lo que hizo con la mano. Yo creo que en un periodo de 4 o 6 meses, usted si debe plata sobre el carro o la casa, le va a bajar las tasas de interés y le va a quedar más plata disponible para salir a pasear o para irse a comprar una camisa, ¿verdad? Entonces a mí me parece que es importante que hay un rezago entre las decisiones de la política monetaria y los efectos en la economía que debe andar por ahí de unos 6 meses. Además de eso, el efecto que podría tener beneficioso sobre el tipo de cambio cuando la gente empiece a darse cuenta que ya no vale la pena seguir trayéndose los dólares para cambiarlos por colones, para invertirlos en títulos de gobierno o en un banco del sistema bancario nacional. Así que sí, hay que tomarse la medicina hoy lo más rápido posible para que tenga efectos antes de fin de año.
Ok, ¿y cuál es la expectativa, ya para terminar, de que alcancemos la relación, dejemos de 60% de la relación deuda-PIB?
De ahí, que nosotros estamos viendo este 2024 con un superávit primario de 1.4, que es inferior al del año pasado, y la deuda, y ahí está el truco, ¿a cuál tipo de cambio? Porque si hubiéramos medido la deuda, la relación de deuda PIB en diciembre con el tipo de cambio de enero del año pasado, hubiera sido el 64%, no el 62, algo así que nos dijeron. O sea, hay depende cuál es el tipo de cambio a fin de año. A mí me parece que eso es menos importante, Roberto, a que el gobierno tenga ingresos que vengan de la actividad económica, no tanto de financiamiento. En ese momento se puede aflojar un poco, el Estado debería poder aflojar un poco el grifo para que salga un poco más de agua para las cosas que este país urgentemente necesita.
Pues Luis, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Ok, después de echarme el mea culpa de lo de doña Laura, muchas gracias a usted.
esa confesión pública queda aquí registrada. Recuerden que pueden oír el programa en repetición a partir de las 11 de la noche, que pueden consultar el sitio Facebook Live. Una vez finalizado las páginas de Facebook de TRD89.1 y Alto Voltaje TV. Y acompañen a todos nuestros colegas en el resto de las emisiones de esta semana de Alto Voltaje de 1 a 2 de la tarde por TRD89.1. Muy buenas tardes.
Gracias.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos